Pues en este día, para intentar ponernos un poco más al día sobre qué es esto de la oligarquía de Rusia, estamos hablando con una persona que tiene cierta pasión por cómo funciona, en este caso, el mundo de las oligarquías en Rusia. Es Carlos Alberto Torres, que es doctorado en periodismo y director de la editorial Ex Libris, que está en el sur. Carlos Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas. Muchísimas gracias por la llamada.
No me he equivocado, ¿no? En el sur está la editorial.
Efectivamente, sí, en la provincia de Málaga concretamente estamos.
Vale, Carlos, pues me gustaría que me pusieras un poco al día. Lo primero de todo, vamos a definir un poco qué es un oligarca en Rusia.
Bueno, vamos a ver, una oligarca en Rusia, esta figura, digamos que es relativamente nueva, reciente, viene a ser un empresario, principalmente relacionado con la industria metalúrgica o también con el gas, que ahora, por desgracia, pues bueno, es un tema que está de rabiosa actualidad, está en el candelero, y esa persona, pues bueno, gracias al dinero que tiene, se apropia de medios de comunicación, le hace revistas, cabeceras de periódico, pequeñas televisiones locales, con idea de hacerle frente al poco a la filosofía gubernamental, en este caso de Vladimir Putin.
¿Y cuál es el perfil de este tipo de personas? ¿Cómo son los oligarcas?
Bueno, son gente realmente que se deja, habrá excepciones por supuesto, pero son gente que se deja llevar muchísimo por el dinero, es lo que realmente les mueve, ¿no? De hecho, bueno, hubo dos casos hace ya más de una década, dos casos de oligarcas que por aquel entonces ya estaban molestando. Lo digo bien, molestando a Vladimir Putin, que acababa de ingresar, si no recuerdo mal, acababa de dar comienzo a su nueva legislatura a finales de 2011-2012. Fueron los casos de Gusinski y Berezovsky, fueron muy, muy, muy famosos, muy conocidos a nivel internacional, sobre todo en Europa. Digamos que eran oligarcas que a él por aquel entonces le molestaban, le estaban haciendo sombra, tenían mucho poder, era gente muy influyente. Y claro, Putin fue directamente a por ellos. Él no quería, realmente no atacó a los medios de comunicación, sino que atacó a las figuras en sí, porque es mucho más fácil apropiarse del medio. Y si, bueno, a mí lo que me molesta son estos oligarcas, voy a por ellos, los exilio. De hecho, pues, salieron de la Federación Rusa, fueron exiliados y él se apropió de los medios de comunicación y pasaron esos medios a formar parte del brazo del Kremlin, como, bueno, como a día de hoy sigue existiendo.
Precisamente, Carlos, mencionas en ese artículo, en un artículo que publicaste sobre, bueno, pues las oligarquías, la censura también de los medios de comunicación en Rusia.
Sí,
Al
correcto.
hablar de este caso, mencionas bastantes veces la palabra corrupción, que hablas de poder y de corrupción. ¿Hay alguna diferencia? O sea, me gustaría que definieras un poco esta corrupción. ¿Cómo es, Carlos, la corrupción oligarca en Rusia?
Vamos a ver, es buena pregunta. Claro, si cogemos el término en sí, el término corrupción, a todos nos viene a la cabeza una única acepción, no un único significado, pero hay que contextualizarlo. Es decir, ese término dentro de la ya ocurría en la extinta Unión Soviética, de ahí que vino las dos etapas, no, de la perestroika y la glasnost, de la transparencia. Pero hoy en día el término corrupto está, por desgracia, muy vigente, muy en boga, dentro de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación de la Federación Rusa. Y bueno, hace referencia básica y exclusivamente a ese poder que es, bueno, incalculable, ¿no? Inmenso, que atesora Vladimir Putin para, digamos, adueñarse cada vez de mayor número de cabeceras, de revistas, de medios de comunicación y que pasen a formar parte del monopolio gubernamental que él precisamente dirige. Estamos hablando, y bueno, pues sin pelos en la lengua, permíteme, Alex. Hablamos de asesinato de periodistas, hablamos de que allí la libertad de expresión brilla por su ausencia. No es una exageración ni mucho menos. He estado en Rusia, he estado en Moscú, conozco la realidad de primera mano. También he tenido la suerte de visitar Ucrania varios años y bueno, realmente da miedo, da miedo la cantidad de tropelías que se pueden hacer con el único objetivo de atesorar el poder un poco de trasladar a la sociedad pues la filosofía que tiene Putin, ¿no? Hablamos de una sociedad, no la sociedad en sí, sino el sistema totalmente obsoleto, totalmente anticuado. Y bueno, de hecho, esto, lo que acaba de iniciarse en Ucrania hace 7 días, esto ya hace 10 años se veía venir. Difícilmente nos puede pillar por sorpresa, ya que la filosofía de la, no de la Federación Rusa, pero sí de su actual dirigente, de Putin, era, pues bueno, luchar contra Occidente. Y si entendemos por Occidente a Europa, pues estaba claro que tarde o temprano iba a ocurrir. Entonces, en conclusión, en respuesta a lo que me planteas, corrupción, bueno, oye, en mayor o menor medida, en los medios de comunicación casi, casi siempre hay momentos, pinceladas de corrupción, profesionales corruptos que se dejan sobornar, que, bueno, digamos que llevan a cabo actuaciones poco lícitas o que escriben editoriales que nada tienen que ver con lo que ellos piensan, pero siempre bajo cuerda, con un sobre lleno de dinero, pues te cambian la línea por completo. Eso, elevado a la enésima potencia, es la realidad mediática en la actual Rusia.
Y dentro de esa realidad mediática, como hablas, Carlos, ¿qué papel ocupa el oligarca? Quiero decir, ¿el oligarca es enemigo, rivaliza, por así decirlo, entre comillas, con el Kremlin, con Vladimir
Sí.
Putin? ¿Intenta ejercer algo de libertad en la prensa a base de crear otros medios de comunicación que, pues, de alguna manera, den otro punto de vista, que según me comentas, entiendo que se echa de menos, que solo haya un pensamiento único?
Sí,
¿Qué
sí,
papel
sí.
ocupa ahí ese oligarca?
Efectivamente, vamos a ver, los oligarcas, partiendo de que son figuras, como he dicho antes, muy poderosas en lo que a economía se refiere, y que tienen negocios que poco o casi nada tienen que ver con los medios de comunicación, ellos lo que hacen es invertir, ¿no? Son empresas privadas, ellos adquieren un medio de comunicación, lo financian. Digamos que allí en Rusia la publicidad no tiene tantísima importancia como la pueda tener en el resto de Europa o en concreto en el caso de España. Allí en Rusia la publicidad, digamos que es lo de menos. Si llega un oligarca con una cuantiosa suma, cantidad de dinero, compra una revista, compra un periódico, y bueno, ya otra cosa es la filosofía que le quiera dar a ese medio de comunicación. Por supuesto, hay muchos que han intentado ir contracorriente, ¿no? Luchar contra, como bien has dicho, Alex, digamos, esa idea de implantar el pensamiento único a la sociedad rusa. Y también ha habido otros muchos que, bueno, pues eran afines totalmente al pensamiento y a la ideología de Putin. Ha habido un poco de todo. Entonces, claro, los dos casos que te he comentado al principio realmente eran figuras de oligarcas que estaban en contra de la forma de proceder, de gobernar, de actuar de Vladimir Putin, que ellos querían, digamos, comprando una serie de medios de comunicación, hacerle frente para mostrarle a la sociedad otro papel, otra realidad y no un único punto de vista.
Precisamente mencionas en este artículo que en esa élite político-empresarial en la que se movían los oligarcas se desarrolló una serie de mecanismos de relación con el poder político que muestran, pues, la conveniencia de intereses de unos dirigentes dóciles a las presiones de los oligarcas. Esto me ha interesado. Dirigentes dóciles, ¿a qué llamamos dirigentes dóciles y por qué tildamos de presión lo que hacen los oligarcas?
Sí, bueno, vamos a ver. A ver, está muy bien, Alex, que apuntes ese matiz, ¿no? El calificativo de dóciles. Claro, esas medidas, digamos que llegaron un poco. A ver, se buscaba un soplo de aire fresco, ¿no? Se necesitaba algo que garantizara en mayor medida, sobre todo en mayor, por supuesto, cierta libertad de expresión y ciertos, pues, mecanismos que se encargaran de vigilar, de guardar esos valores democráticos que se presupone, ¿no? Por lo menos en el siglo XXI. Entonces fue un intento, se consiguieron, hubo algunos casos de éxito, pero claro, es que realmente era un desafío. Estamos hablando de desafiar ni más ni menos que a la televisión estatal. Entonces, claro, desafiar a la televisión estatal, que por aquel entonces, y sigue siendo el canal de mayor audiencia, hablamos por supuesto del Kremlin, era una utopía. era una utopía y claro, realmente, oye, pues se buscaban, se ideaban fórmulas que intentaran acabar con aquello, ¿no? Y aquí metemos, por supuesto, el AMPA, metemos la mafia, etcétera. Claro, al final pues todo lleva un poco a lo mismo, ¿no? Si hablamos de corrupción, hablamos de presiones personales, oye, pues al final, ¿qué ocurre? Que el resultado, bueno, se dieron pasos hacia adelante, evidentemente, se consiguió que durante un tiempo convivieran, pero claro, al final todo acabó como acabó, ¿no? Llega un punto que la situación es insostenible, que esos oligarcas acaban, como he dicho antes, exiliados, y bueno, la situación, por supuesto, va a peor, en resumidas cuentas.
Dos últimas cuestiones
Sí, sí.
me gustaría hacerte, Carlos, sobre todo ya en relación a lo que es más presente a día
Sí.
de hoy. Bueno, entendemos que la relación de los oligarcas con el Kremlin depende un poco de la ideología de cada uno. Habrá cierta gente que rivalice más y otra que sea
Por supuesto.
mucho más afín, pero uno de ellos en concreto, Alexei Mordasov, ya ha hecho, ha sido. Creo recordar que es la mayor fortuna ahora mismo que hay en la Federación de Rusia. Ha pedido que se detenga la guerra. Esto puede generar algo de respuesta por parte de Putin, que también el resto de oligarcas se unan un poco a este pensamiento, o se le trata como una persona que no es afín a ese régimen de Putin y que por lo tanto no se tendrá nada en cuenta lo que dice.
Vamos a ver, ojalá me pudiera meter en la cabeza de Putin, pero haciendo un análisis externo de su figura, tanto a nivel personal como político, vamos a ver, no hay que olvidar que Putin viene de donde viene, ¿no? Putin no deja de ser y lo sigue siendo miembro del cuerpo de espionaje soviético, del antiguo KGB, actual FSB. Y bueno, él no entiende otra forma de mandar, de gobernar, que no sea una dictadura. Por supuesto, hablamos de que la Federación Rusa es un país neocapitalista, económicamente hablando, bien, pero él realmente es un dirigente que quiere, tiene un afán de poder, de protagonismo absoluto. Y claro, hasta cierto punto lo que me planteas, bueno, te hago también la comparativa del dueño del Chelsea, Abramovich. Oye, hace 2 días lo ha puesto en venta por 3.600 millones de euros. Vale, eso, y dice incluso, no sé si, no recuerdo si la totalidad o parte del dinero obtenido por la venta del club de fútbol iba a ir a las víctimas de Ucrania. Oye, me parece muy bien. Pero claro, tomar eso como medida de presión para que Putin detenga la invasión que ha hecho en Ucrania, ojalá. Ojalá y Abramovich y Alexei y en fin, se sumen mucho más oligarcas y consigan, digamos, convencerle y hacerle retroceder y que se olvide un poco, ¿no? Y acabe con este disparate porque es un completo disparate.
Ya por último, Carlos, ¿puede haber dolor de cartera? Quiero decir, que los oligarcas vean que la economía se está desplomando. Hace poco hablábamos, hace unos días, de que el rublo pues estaba sufriendo unos problemas serios en cuanto a que se puede llegar a pensar que la moneda se caiga completamente. Claro, este panorama para las empresas rusas es un auténtico desastre. ¿Ese dolor de cartera que puedan tener los oligarcas puede hacer que sirva también para detener la guerra?
Ojalá, ojalá. Mira, si tenemos en cuenta que el 2% de la población rusa son multimillonarios, eso es una realidad, ¿vale? Esos son datos objetivos, es una realidad muy, muy palpable. Evidentemente, ese dolor de cartera, como bien defines, podría tomarse como una medida de presión, una fórmula que ayudara a detener esta invasión, pues posiblemente ocurriera. Aquí el inconveniente que yo veo es que estamos hablando de un país, una federación rusa que, como decía al principio de la intervención, está obsoleto. Digamos que se nutre de lo que ellos mismos producen. Es cierto que tienen las mayores reservas de gas de todo el mundo y claro, precisamente ese es la carta que tiene Putin en la mano. Pero claro, llega un punto en que la situación va a ser verdaderamente insostenible. Estamos hablando ya de una inflación del 20%, de que el rublo a este ritmo, evidentemente, poco menos que puede llegar a desaparecer, porque no daría para más. Entonces, claro, cuando esos empresarios multimillonarios les tocas el bolsillo y realmente dices, bueno, oye, y ahora incluso leía también el otro día que se estaba barajando el tema de la criptomoneda. Bueno, me parece una locura, ¿no? Pero confío, desde luego confío, espero que tarde o temprano esto se detenga, ya sea por la presión de los propios oligarcas, que siguen teniendo muchísimo poder, evidentemente, pero fíjate, ya no creo que sea tanto la presión que ejerzan ellos como que el propio Putin dé su brazo a torcer, reconozca, que no lo va a hacer nunca, evidentemente, que se ha equivocado, pero por lo menos que dé marcha atrás y deje tranquilo el país de Ucrania. Esto no viene a ser ni más ni menos que la segunda parte de lo que ya se inició en el 2014, hace 8 años, con la península de Crimea.
Pues Carlos Alberto Torres, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE.
A ti, Alex, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.